buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Quien les habla, Hernán Fretes. Enfrente tengo al querido Guido Villanueva. ¿Cómo va, Guido?
¿Cómo va? Igual te quería avisar que soy el Guido de Tierra 2. El Guido de Tierra 1 se murió por el calor, así que vine a reemplazarlo.
Creo que no hay ningún original acá hoy.
No, hoy creo que somos todos de tierras diferentes.
Somos todos de otras tierras. A Matincho lo tenemos acá.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Todo bien, Tincho?
Todo tranqui acá, igual.
Otra tierra, ¿no?
Padeciendo el calor en La Plata. Me escapé a Capital pensando que iba a aflojar, pero está peor.
Mala elección. Bueno, hoy en el episodio, el último episodio de fin de año, el último del año, digamos.
Desde Córdoba.
Uy, me olvidé.
Vía satélite.
Y desde Córdoba. ¿Quién está ahí?
Hola, sí, te hablo de Río Cuarto. Mi nombre es Gabriel Marcius, porque en Marclés se murió.
El también, Rubius, sos como sí, el Rubius ahora.
Claro, no, Marclés se murió. El calor acá en Río Cuarto, Córdoba, debe ser 40 grados.
Igual,
fácil,
acá está. Me parece que lo mataron los comentarios de Robon de Tincho los otros días.
Sí, lo dejaron triste por eso.
Sí, muy triste.
¿Todo bien, Gaby?
Todo bien. Acá, con calor, obviamente, como todos.
Perfecto. Todo está bueno, hoy, ahora sí, en el último episodio del año, tenemos el placer de tener dos invitados con nosotros.
¿Terminó el año?
Sí. Lamentablemente.
Dios.
Con nosotros está Walter Pulero, editor de Sinergia. ¿Cómo va, Walter?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Nos dio una mano grande compartiendo el podcast.
Es un genio, la verdad. Un que
genio.
Espectacular todo.
Hola,
y
Walter.
Estamos muy agradecidos.
Hola.
Cállate. Para que no hay alguien por ahí.
Y después tenemos a Juan Bacaro, también diseñador gráfico. Un crack que nos hizo el arte, el logo de Hypeados. Que hay muchos logos que en algún momento saldrán a la luz. Saldrá más arte.
Un bootleg. Con todo lo...
a la venta, cuadritos. así que los dos saben mucho de cine, cultura y demás. Así que están acá para opinar con nosotros. Bueno, ya estamos a fin de año. Tiempo de balances, que odiamos los balances.
Odiamos
pero,
los balances.
Pero nada, es para un momento para compartir. Un podcast libre de compartir todo lo que pasó este año.
Un año muy interesante a lo que pasó, porque tuvimos... muchas polémicas, tuvimos películas muy esperadas, películas que decepcionaron, así que muchas ganas de hablar.
Muchas opiniones distintas,
mucha grieta, sí. Este año hubo mucha grieta fandom también.
Sobre todo.
Y la grieta de algunos portales digitales que...
Era como entrar a Twitter y ver, amo esta película, odio esta película, amo esta película, odio esta película.
Muchas peleas entre colegas, muchas peleas entre colegas por Twitter también.
También, sí.
Hay un par que no vamos a nombrar, pero un par que fueron fuertes, ¿eh? Algunas que fueron picantes.
Parecía que directamente, casi como en la política, como que estaba mal quedarse en un punto gris, ¿no? Como que le tenías que amar o te tenías que odiar una película. No había forma de decir, me gustó esto, pero esto no me gustó. No. O te gusta o te parece un desastre.
Sí. Bueno, eso es algo que hay que ir reconsiderando, ¿no? Me parece. A ver, ¿qué opinan los muchachos acá?
Creo que este año llegó la grieta al cine.
Sí, total.
Sobre todo. Más que en las series. Sí. En las series, sobre todo, coincidimos, más o menos. Puede ser que alguna también, un par de fans, como que empezaron a defenestrar, siempre hay haters en todas las áreas.
Haters will be.
Pero creo que en el cine fue como donde más se notó la diferencia.
Fue una época donde básicamente había gente que ya le daba mala crítica a películas que no se habían estrenado, ¿no?
Sí,
y pasó muchísimo.
O al revés. O decir, esta es la mejor película del mundo y ni la habían visto.
Era decir, esto es todo. Creo que también muchos portales digitales o medios especializados, periodistas, no ayudaron a calmar las aguas, sino que metían más fichas, más presión, ensanchaban más la grieta, ¿no?
Para que no sepa, igual ubiquemos un poco. Creo que uno de los más importantes del año fue el gran tema de los cazafantasmas.
También, ese fue.
Ese fue y es una película que la vi y me encantó.
A mí me gustó mucho.
A mí me encantó la película.
Defender.
Perdón,
Yo creo que el problema con los cazafantasmas, más allá de si a uno le gustó o no, a mí me gustó mucho. Me causa mucha gracia a todas las actrices esas, básicamente. Me encanta el director. Te puede no gustar, pero el nivel de crítica que había solamente por el hecho de que eran mujeres era terrible, era atrasadísimo, era muy neandertal, básicamente, ¿no? Y había gente poniéndole unos por todos lados a la calificación de la película en todos los portales más famosos de internet, solamente porque son mujeres, ¿no?
Sí. Sobre todo también eso tiene que ver con el factor nostalgia tan hablado. Del fandom o el no fandom, el que quiere decirse.
¿Cómo me van a cambiar a los actores?
¿Cómo van a arruinar mi infancia? ¿Cómo van a tocar Ghostbusters? Ni que Ghostbusters fuera la gran película. Juan, Pablo.
No, bueno, Hola chicos, gracias por la invitación. Me quería filtrar un poco en el tema. No sé, les quería preguntar, ¿ustedes vieron la... vivieron la experiencia de la original, de la
Fantasma original? Sí, las dos.
Porque a veces, digamos, este público nuevo, los haters de Facebook y Twitter, digamos, se comportan de una manera que es... quien gana más es la red social per se, ¿no? Y hay cierta tendencia de que los haters incluso inflen a veces la taquilla, precisamente por la crítica. Y en el tema de los remakes, como es el caso de esta película tan esperada, quien no haya vivido esa época quizás está completamente... tiene una posición más ingenua, ¿no? Está completamente aislado del tema.
También está el que dice que la vio y no la vio y es una película más. Quiero decir, Ghostbusters es una buena película, se convirtió más en algo, porque uno creció
tiene
viendo esa película
culto,
también,
tiene
¿no?
Tiene un poco más de culto, porque aceptemos que la 2 no es buena.
La 1 está buena, pero tampoco me parece que es una maravilla.
No es la mejor actuación de Bill Murray. Me quedo con el Bill Murray actuando en, por ejemplo, en Ed Wood, por ejemplo, que me parece es un papel
Space
que
Jam.
Me encanta.
En Space Jam. O sea, en Space Jam.
No, sí, igual me parece que es una peli que está tiene algo que ver más con la cultura pop, y pero
igual,
sin embargo...
El ejemplo lo vemos muy claramente, por ahí me agarro un poco de las cosas que dijeron, al hablar de ver de criticar películas sin verlas. Este año estuvo muy metido el tema del tráiler, incluso más que en otros, creo. Hubo películas que por el tráiler ya demostraban una tendencia magnífica y que obviamente después en los resultados no se vio, y que independientemente de los en el caso de Ghostbusters, independientemente del tema mujeres, que obviamente ha generado la mayor controversia, el primer tráiler de los Ghostbusters es el que potencia aún más esa situación de, bueno, esta película va a estar malísima. ¿Ustedes le recuerdan el tráiler?
Sí, era un mal tráiler, claramente, pero... y que fue aumentando el odio ya generado por lo que hablábamos del hecho del elenco femenino.
¿Era un mal tráiler o ya estaban todos predispuestos a que...?
Las dos cosas.
Pero yo esperaba algo lindo, chicos.
En realidad creo que no se entendía de qué iba la película con el primer tráiler. Me parece que ese fue el problema que tuvimos. Siguiendo con el tema, muy al contrario a lo mejor de Escuadrón Suicida.
Sí, a eso iba.
Si se dan cuenta, creo que lo mejor que tiene Warner es el marketing. Y con Escuadrón Suicida nos hicieron un tráiler impresionante, nos quedamos todos embobados. Y bueno, después la película, cada uno tendrá su gusto, pero particularmente no es la mejor película
ni cerca,
que se podría haber hecho.
Que uno veía el tráiler con Bohemian Rhapsody y decías...
El tráiler es una joya en sí misma.
Y decías, esto me va a volar la cabeza, esto va a ser la película del año, una totalmente subversiva, va a ser todo. Y veías la película y tenía un montón de problemas.
Eso es lo que... disculpa, hay un caso curioso con esta versión de Cazafantasma, que si mal no recuerdo, no sé si ustedes lo notaron, es uno de los únicos casos que vi este año que lanzó un teaser del teaser. Lanzó como una especie de tráiler del teaser, unos días antes, una semana antes.
Igual está muy de moda ahora.
Spider-Man lo hizo.
Y hay una película más que lo hizo, no me acuerdo la cual.
Sí,
La Momia, creo, una de esas lo hizo.
La Momia lanzó un teaser.
Un par más, pero no recuerdo
ahora. Ahora está muy de moda eso, y está muy de moda el tráiler cortado en 4:3. Para redes sociales, en Instagram, cosas infames.
Se hace para Twitter e Instagram.
Sí, una cosa horrible. Y otra cosa, que no sé si lo notaron, cuando ven un tráiler ahora, los primeros 4 segundos es como que te resumen el tráiler en tiki, 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 y después empieza el tráiler.
Sí.
O sea, es algo rarísimo, como si te quisieran mandar la película en 2 segundos y después empieza el tráiler de 2 minutos.
Sí, es que este año yo creo que ha obligado a los marketineros a levantar un poco el nivel, o por lo menos a buscar cosas nuevas, porque evidentemente ya no se aplican las mismas fórmulas que en el 2015 incluso. No te estoy diciendo 2016, 2015 ha cambiado muchísimo, en poquito tiempo ha cambiado todo.
Es que fíjate que este año pasó mucho de esperar tráilers casi como años anteriores esperábamos la película, ¿no? Este día se estrena tal tráiler a tal hora, y vos veías millones de personas conectadas o viendo el programa de Jimmy Kimmel o cual sea, porque se estrena tal tráiler. Y era una expectativa que antes pasaba cuando se estrenaba una película y la gente hacía filas para ver el estreno. Y ahora no puede ser que lo que estás buscando solamente son 2 minutos, que ya todos sabemos que no dice nada de la película el tráiler.
Digamos que ese monopolio, esa conducta la tienen los fanáticos de Star Wars, que tradicionalmente esperaron una fecha para
Bueno, y también se lucra mucho con el fan de Star Wars, con el día Star Wars, el padre de Star Wars que se festeja, el nacimiento de... Bueno, son un montón de fechas que tienen.
Con Batman.
Sí, pero es verdad que el fandom de Star Wars es más como procedimental, digamos. Tiene como...
No me miren a mí.
Un calendario,
por favor, chicos.
Yo no voy a opinar de Star Wars.
¿Star Wars qué es eso?
Porque me gano el odio de la mesa si me pongo a opinar de Star Wars.
No, ya está, Tincho. Gaby se puso mal el otro día.
Sí, no, basta. No quiero pasar otra vez por eso. Por favor. Me internaron después.
Igual hay que decir que hay trailers que están muy bien. O sea, sí, saben vender mucho. Y creo que ahora, sobre todo de la mitad del año para esta parte, empezaron a dosificar un poco más.
Si tuvieran que elegir un trailer del año, para ustedes, ¿cuáles fueron? ¿Walter, por ejemplo?
Uf, complicado. Vamos a hablar de los últimos, el de Guardianes de la Galaxia 2.
Muy buen trailer.
Muy bueno.
Muy buen trailer, lo banco mucho.
Me encantó.
No se me venía ninguno a la mente. Déjame pensar un par de minutos más y te comento.
Para mí, y te tiro la del juego del 1 y te dejo elegir vos primero. Déjame dos segundos para pensar.
Gaby, dale, te tiro a vos el juego también.
Para mí, para mí, si me preguntan, el Escuadrón Suicida, el de Bohemian Rhapsody. Me parece impresionante.
Sí, también, coincido.
Yo creo que voy por ese, porque me parece un trailer excelente, pero para el año que viene hay un par que me gustaron mucho.
Es que para mí, para el año que viene, el que más me gustó mucho el de Guardianes de la Galaxia.
Yo tengo el de Wonder Woman, me gustó mucho. El segundo me sorprendió un montón.
A mí el de Dunkirk me gustó.
Sí, es raro. Es raro.
Me gustó más el póster que el tráiler, pero el tráiler
también es igual a todos los pósteres.
Es Nolan.
El póster de Nolan.
Sí. Pero lo vi y es como que digo otra de Nolan, y cuando vi el tráiler dije, y voy a ir.
Lo que pasa es que todo el mundo ve Nolan y va a ir. O sea, no importa lo que, ya medio que se hizo una marca, es como Tarantino, la nueva película de Tarantino. Todo el mundo la va a ir a ver.
Es que es de los pocos directores que quedan hoy en día que es una marca en sí mismo, ¿no? Que importa más que la película el nombre, de alguna manera.
Hay pocos ahora.
Son muy poquitos.
Hay pocos.
Creo que lo contamos con los dedos de una mano y no sé si con dos.
Yo agrego un par más. El de Silence de Scorsese me encantó por la composición. Increíble.
Sí, muy.
Y es
una película en sí mismo.
Increíble. Y después también, el de Blade Runner que salió hace que me hice.
Ese estuvo muy bueno. El de Blade Runner es espectacular. Increíble. Y no tuvo el hype en internet que merece.
Se rompió todo, ¿eh? Estaban todos muy excitados con Blade Runner.
Pero, no sé, pienso en está bien, hay una distancia monstruosa. Pienso en lo que fue el tráiler del Hombre Araña, que a mí no me gustó mucho. Y pienso y digo, no puede ser que Blade Runner no tuvo esta difusión.
O sea, que Blade Runner...
También es el Hombre Araña,
hay que,
¿no?,
decirlo, ya lo hablamos en el podcast de Rival, pero Blade Runner es como que no lo vio. O sea, toda la gente no sabe qué es Blade Runner.
No, obviamente.
Tiene un público muy particular. Y el otro que quería decir, el de King Kong. Me volvió loco, sobre todo por los colores. Y dije, bueno, van a contar algo distinto.
Después tenemos el tráiler que no sabemos de qué viene, que es la nueva Rey Arturo de Guy Ritchie. Que mirás el tráiler y no sabés para dónde apunta. Es Guy Ritchie.
Es Guy Ritchie.
Y no se olviden, no mencionaron a Logan.
Logan también.
Me gustó muchísimo ese tráiler.
Es que a mí me encantó el tráiler de Logan. Last of Us. Sí, pero siento que es como que... Paremos con Johnny Cash en los trailers porque...
Pero no importa, porque si lo haces así, dámelo siempre.
Quedó bien igual. Además queda bien con la esencia de Logan. Es una esencia muy solitaria, muy... Te suena Johnny Cash realmente en sus últimos tiempos.
Es que lo mirás y te acordás del videoclip de ese tema directamente, ¿no?
Sí, obvio. Yo prefiero igual eso a las cancioncitas pop que te ponen todos los trailers. Sí. O la versión...
¿Y los cambios de
canciones? Esa. O la versión clásica con el pianito melancólico atrás, que ya había pasado con Jurassic World, después pasó con Ghostbusters, después con Star Wars.
Con Ghostbusters era dubstep, me acuerdo, que te la tiraban electrónica en dubstep.
Sí, son 10.000 versiones del mismo tema en Ghostbusters.
Así que, pero bueno, estuvo bueno igual. Hubo buenos trailers este año.
Sí. Al final terminamos viendo que en diciembre hubo como una seguidilla... Que todos querían meter trailers para manejar para el año que viene.
Y me gustó Valerian también, ¿eh? Ojo, sí, el trailer de Valerian.
Y el de Lost in the Shell.
Ghost in the Shell, perdón.
Muy buen trailer.
Sí, me gustó mucho.
¿Qué les pareció el trailer de la nueva película, digamos, oscarizable de Mel Gibson?
A mí me gustó. Te juro por Dios que la vi cuando fui a ver Rogue One. Y lo vi ese día con mi hermana. Y los dos estábamos re emocionados y dijimos, tenemos que ir a verla. Nos emocionó mucho la peli.
Lo que pasa es que es Mel Gibson también. O sea, espero, sabes que la vas a ir a ver, es como...
En mi caso espero muchísimo una película de Mel Gibson. Espero muchísimo siempre una película de Mel Gibson, siempre.
¿Y les gustó más el tráiler de Star Wars de este año o el que salió hace un año?
Yo te voy a ser sincero.
Creo que me impresionó más, quizás por la presencia de Chewbacca y Han.
Claro, a mí lo que me pasó es que yo... Soy recontra, ya lo saben ellos, yo soy recontra fan de Star Wars y creo que A nivel cinematográfico me pareció un poco mejor el de Rogue One por las escenas de guerra y eso. Pero sin embargo lo que tiene el del episodio 7 que es un golpe directo al alma del fan. Sin embargo, igual los dos están a un buen nivel los dos.
Lo que pasa es que también Rogue One es una historia que ya sabíamos de qué iba.
Claro.
Y episodio 7 no. O sea, era como...
Sí, el año... Bueno, supongo que todos los años sucede, pero el año pasado hubo también una cuestión medio viral con la gente que se graba a sí misma...
Las reacciones.
Y cuando aquel tráiler finalizaba con este plano de Han Chewbacca, Solo, la gente casi lloraba.
Yo lloré.
Igual, ese día. Si ponés reacciones de trailers, yo me he pasado noches viendo reacciones de trailers es increíble cómo se ponen. No sé si actúan, no sé si es verdad, si es mentira, pero.
Yo vi uno que me cagué de risa, que era el de un pibe viendo el de Spider-Man. No, lo que me reí. Se había puesto la máscara el chabón y empezaba a hacer las tiradas de la araña por toda la casa saltando. Fue excelente.
Y después tienen después millones de reproducciones. Solo por ver cómo ve un trailer.
Pueden ser fake, pero yo creo que la mayoría son genuinos. Y particularmente ese del año pasado, yo no soy tan fan de Star Wars, pero... me causó mucha gracia y también estuve 2 horas viendo reacciones.
De hecho, este año hubo mucho video de reacción de cuando fue el episodio este de The Walking Dead.
Ah, el de Negan, también
hubo muchísimos video reacciones. También hubo muchos video reacciones. Muchísimos.
Ese lo vi. Bueno, después, ¿qué podemos decir? Acá tenemos a Juan, que es crack en tema de diseño de póster. Ya estamos con trailers.
Sí, obvio. Hablamos cómo es todo lo que tiene que ver hasta el momento de llegar a la película, todo lo que te va calentando, todo lo que te prepara te lleva a la película.
Creo que este año hubo muy buenos pósters y creo que se está trasladando también al blockbuster. Hay algunos que son más rescatables que otros años, que el convencional, que es la silueta y el elenco atrás. Hay como otra... Hay que buscarlos, ¿no? Tampoco es que están en todos, pero hay que buscar y hay cosas buenas, me parece, que entran muy bien por los ojos.
Bueno, a ver, yo he hecho unos cuantos pósters, no para cine argentino, sino para cine venezolano. Empecé con cortos, documentales, y eso me llevó con los años a investigar. Y bueno... También entro, digamos, dentro del síndrome de hacer listas, soy muy listero, sobre todo en diciembre. Y este año se me dio por hacer un megalistado de 100 póster, que reconozco que es una exageración, pero bueno, en la exageración también está lo divertido. Así que la investigación que hice fue bastante exhaustiva y profunda, y revisé todo tipo de material, hice un listado como de 500 o 400, y finalmente estoy ya en la fase final de elegir los últimos 50. Y sí, bueno, como decías, hay toda una gran gama de opciones. Yo trato de basarme en mi decisión de qué me gustó más o qué me gustó menos en una serie de, digamos, de parámetros que en los que yo me baso. Por ejemplo, que el afiche se aleje un poco de las convenciones, de estas cabezas flotantes excesivamente retocadas de forma digital o ese tipo de artificios. Y trato de hacer un balance dentro de los 100 pósters. Está el Star Wars, como está el... puede haber una película búlgara, extrañísima, experimental de una hora, ¿no? Entonces, en eso me baso. Trato de ver un poco el tema de la innovación. Cada vez que yo veo un póster, que por ejemplo el billing block, el bloque de crédito, no está abajo, es como que me sorprende y lo primero que hago es buscarlo. ¿Por qué lo colocaron allí? ¿Por qué lo colocaron de lado, arriba? Que hay, por cierto, una tendencia ahora que tiren el bloque de créditos para arriba. Así que me baso un poco en eso. Las variables pueden ser muchas, pero trato de ver más el sello autoral que este debate mercantil de que el póster te tenga que vender el producto. Trato de ver de qué manera el póster te genera una presencia de la película, de algo que todavía no existe, que va a existir, que la gente va a poder... apreciar. Entonces, más o menos esos son mis canons, ¿no? de trabajo. Y bueno, y nada, el listado está en un blog argentino que se llama Cinema Marketing. Se hacen 4 entregas y cada entrega tiene 25 pósters. Y además están reseñados como si fuese una película. Lo que es mi interpretación del póster y muchos datos adicionales de quién fue el diseñador, quién fue el fotógrafo, qué empresa lo hizo, etcétera, etcétera. Así que ha sido muy divertido y es como que estoy en este momento bastante
profundidad con el tema. Están buenísimos.
Sí, los invitamos a que lo vean.
Están buenísimos, nada más.
Disculpa, también se genera el debate porque ante una cosa tan ambiciosa como un listado de 100, el otro día en Twitter tú mismo me comentabas que había póster que te gustaban, que a mí no me gustaban tanto, por tus razones, obviamente. Y hoy le comentaba a Oliver Meneses, que es un chico que me dio algo de asesoría, que es un diseñador de póster en México, yo creo que es el mejor de México, Y él, sus carteles son bastante comerciales porque le ayudan a vender la película. Pero tiene algunos episodios a hacer algunos artes bien, bien, menos continuistas, digamos, bien individuales, bien artísticos. Y en los listados que ya ha hecho mucha gente y revistas especializadas, vi, por ejemplo, en casi todos, el del documental de Palma. Y a mí ese póster no me gustó. Me sorprendió la primera vez que lo vi, pero me pareció muy rebuscado y un poco tosco, torpe, como que muy barroco. Sí, que para mí
igual quiere meter todo medio en el mismo póster.
Pero el hecho también que sea como medio pintado y esa mezcla de técnicas me llamó la atención, pero decidí borrarlo, lo sé, y ya eso es mucho, ¿no? seguramente alguien se sentirá ofendido, pero hay un montón de pósters que añadí. El de Escuadrón Suicida es fantástico, es muy cargado, pero es fantástico. Hay otras cosas minimalistas y películas de Argentina y Venezuela.
También no hay una diferencia entre la película chiquita que tiene que comprar desde otros con otras herramientas y el blockbuster que ya está.
Claro,
pero
que
todo
ya
el mundo
tiene
lo
todo.
Va a ir a ver, digamos. No tiene
pero
que
además
puede
mismo
permitirse, por... no. Nada.
No, mismo, por ejemplo, justo que estabas hablando del Escuadrón Suicida, lo que hicieron ellos es que tanto. Si no me acuerdo, sí, con Batman vs Superman hicieron lo mismo. Ellos ya tenían una imagen muy estilo, muy street, ¿no?
La campaña de posters. Batman vs Superman visualmente fue fea.
Sí. No,
muy
no,
mal,
yo estoy hablando de los pósters. Yo me acuerdo que está la imagen esa que está a la mitad con los papeles como...
Sí
la mira, justo acá Walter la tiene.
Que era un afiche callejero, ¿no?
Es sí. Que tiene un afiche, ese y el de... Y mismo el de Escuadrón Suicida también, porque llama a los stencil. A los stencil
grafitero.
Que de hecho, una de las campañas que hizo Warner acá para las dos películas era...
De buscar el grafite
en la calle. El grafite en la calle. Que de hecho, justo por acá, por Palermo, estaban los dos, ¿viste? Justo.
Sí, sí, sí.
No es casualidad,
pero en ese sentido, para mí Batman vs Superman estuvo mal contada en cuanto al marketing. Los pósters no es... No,
de
no
hecho,
recordás
yo me acuerdo... Poster,
fuck, qué
no, poster. Pero además, yo lo que me acuerdo es que no se la jugaron a mostrar a Wonder Woman y cuando salió el póster ese que nos mostraste de la edición, extendida
sí,
en
Blu-ray...
Que lo ponen ese póster sí, vendía sí, mucho, sí. No sé si ustedes chicos
uno,
lo vieron.
Y hay uno que lanzaron en la Comic Con, que no salió nunca a la luz, que se vio una fotito chiquitita, que están los tres de perfil, que es increíble.
¿No es la que tenés vos en un póster que nos mandaste?
No sé, puede ser.
Puede ser
que,
esa.
Lo que pasa es que creo que también una película que se llame o que trate de
ya está,
enfrentamiento,
sí,
no, ¿qué más le puede hacer?
Podés,
que es
no,
una cuestión icónica.
No, pero por ahí puedes hacer una, no sé, algo tenés que...
Se tenés es como que es muy grandilocuente para...
Por ejemplo, a Wonder Woman la agregaron muchísimo después. Si iban a los cines sí. Los últimos tiempos antes de estrenar la película, ya aparecía Wonder Woman en, por ejemplo, standees.
Claro.
Que son todos los de cartón, digamos. Ya ahí Wonder Woman ya aparecía con ellos dos. En cambio, todo lo que hubo previamente
no aparecía
nunca.
Claro. Es que incluso en la como decía Guido, en la portada de la Ultimate Edition, ella está en el medio. Ella está en el medio y si te pones a contar los minutos que aparece en pantalla, no debería quizás estar en el medio, pero suma muchísimo ese póster que esté ya. Y en Escuadrón Suicida lo que estoy pensando es cómo fueron después de las malas críticas generalizadas de Batman contra Superman, cómo fueron pegando un golpe de timón con la promoción de Escuadrón Suicida y vos veías más luces de neón en los pósters, más color, veías incluso en los trailers que eran más coloridos, más pop.
Se volvió a sumar.
Se había vuelto...
Igual el marketing de Suicide Squad para mí fue un relojito. Y le salió bien.
Para mí le salió bien.
Separando lo que es la crítica, todo eso, la opinión afuera. Pero me parece que la campaña de marketing fue casi excelente.
No, es que sí.
Pero
yo lo que sentí es que no sé si era que hicieron un golpe un poco de timón. Incluso vos veías que a último momento empezaban a sumar más al Joker en los pósters.
Lo que pasa es que si tenés al
el
Joker
color,
en la película, lo tenés que vender.
Pero es imposible. Pero en un
¿no?
principio, uno piensa en el primer teaser de Escuadrón Suicida que habían lanzado un año antes, más o menos, que era con Star in the Show, que el tema de los de ABBA. Y era más lúgubre todo el estilo que tenía. Y el último póster y todo el último tráiler ya tenía luces de neón, música mucho más canchera, tenía el tema de Imagine Dragons.
Lo que pasa también con el cine estadounidense, que es quienes pueden hacer 30 póster para una película, sobre
Exacto.
todo si esto es un hit seguro, es que ellos tienen esa planificación a lo largo de 8 o 9 meses. Y a mí particularmente me suelen cautivar más, por lo menos los últimos años, los póster teaser. Me parecen como más de vanguardia, más novedoso. Y a medida que va evolucionando, ya el último no me desencanta un poco.
Hay también,
esto es como un tríptico. Hay una especie de estructura de que el primer póster es lo que llaman el teaser, que no siempre anuncia la fecha. El segundo es lo que llaman un cartel advance, que suele o decir el año o decir el mes preciso o incluso el día, y ya es el póster general. Pero esto se ha ido deformando y en realidad hay muchos póster y semipóster y pseudopóster.
Ahora está también mucho el póster IMAX para películas que son grandes, que suelen ser mejores, exacto, que los pósteres originales porque llaman artistas más que se la juegan más.
Para películas corales o blockbuster asegurados está el tema de presentar a los personajes. Entonces una película como Escuadrón Suicida tiene 30 pósteres normales y 15 más para los personajes.
Es que se perdió muchísimo, creo que también, lo que pasaba hasta hace unos años, que vos tenías el póster o la portada de tal película. Uno recuerda incluso, no sé, Gladiador, y sabés que el póster era el tipo parado con el Coliseo. Hoy a veces te cuesta pensar cuál es el póster de la película. No, hay 800 pósteres.
Encima tenés fan art del póster y los portales que te
retuitean
póster que son mentiras te confundís.
Si yo me tengo que pensar cuál es el póster de Batman contra Superman. La portada, ¿entienden a lo que voy? La portada de la película.
Decir que es el que está rasgado o el que están enfrentados los
para
dos.
Para mí el enfrentado.
El enfrentado de los dos. Y de la Ultimate con Wonder Woman. Y así, bueno, con Civil War también. O sea, ¿cuál es el póster a veces de las películas? Ya se perdió un poco esa idea que a mí me encantaba. Sí, muy nostálgica.
Dos pósteres y listo. Y cortarla
Es que para promocionar hacer 1000 fotos no está mal. Pero quizás soy un poco nostálgico o me deschaba la edad, pero me encanta la idea de el póster de Sexto Sentido, la cara de Bruce Willis, el póster de Duro de Matar, de Terminator con la moto. El Terminator no sería lo mismo si hubiésemos tenido 800 pósters. Es el tipo con la moto, Terminator 2 y con la escopeta. O sea,
para mí eso es un derivado directo de esta cosa plural de las redes sociales. De que la gente tenga esa pieza digital como una especie de souvenir virtual, sí, como si fuese una barajita coleccionable. De eso yo hablo en la reseña. Y también pasan cosas raras, novedosas. Por ejemplo, no sé si vieron los primeros carteles de personajes que salieron para la secuela de Now You See Me, la de los...
Sí, la de los magos.
Sí.
Y esa gente de marketing, que creo que es una agencia llamada LA, que es la más famosa en Estados Unidos, hizo 4 pósteres de personajes para obviamente los protagónicos, y emularon unos póster retros de Houdini y de esa época, de los años, no sé, 40, 50. Sí. Que son un divorcio absoluto de lo que vino después, los pósters full neon.
Que era más de lo mismo, sí.
Más hollywoodense. Pero que existan esos pósters, a mí me parece como un gran valor agregado, sí, que se hayan atrevido a eso. Digamos, yo trato de manejarlo más desde ese punto de vista. Aunque es evidentemente confuso. Alguien ve ese póster, que es una emulación de Houdini, y no va a entender exactamente qué es. Porque no dice ni siquiera el nombre de la película. Presenta al personaje Atlas, este muchacho, y es confuso, pero yo creo que es eso, es una cuestión, este mashup que hay en internet de que todo vale, entonces como para que simplemente ruede.
Por eso estaba pensando, ahora que la estaba viendo por ahí, que me estaba acordando, de todo lo que fue arte promocional y trailer de Nice Guys, con Russell Crowe y Ryan Gosling, fue brillante. Porque desde el primer póster hasta el último eran el mismo estilo.
No, bien 70.
Sí, era bien 70 con esa música que parecía una vieja serie de los 70, viste, una cosa excelente. Y el póster con esos colores naranjas parecido como...
Es más, creo que sacaron un tráiler que estaba medio editado como si fuese un VHS.
Sí.
Genial.
Y es más...
Tengo que decir lo que es de las mejores películas del año,
sí,
para mí.
Wow. Sin duda. Mejores. Un Russell Crowe maravilloso que no había hecho ese tipo de comedia.
Y creo, Ryan Gosling que la sigue rompiendo. El chabón, la verdad que... Cada película que pasa para mí es mucho mejor. Walter, ¿tenés alguna opinión así de los mejores póster para vos del año?
Me gustaron muchos. Igualmente coincido con él en que me gustan más los teasers últimamente que los pósters. Un póster que me gustó mucho es el de Moonlight, que es una película que la pude ver en el Festival de Mar del Plata. Me encantó la película. Y me parece que el póster es sumamente sencillo y te resume lo que va la película.
Es una amalgama de 3 carteles que salieron por separado.
Claro, tal cual.
Bueno, les doy la primicia. Ese póster ocupa el segundo lugar en Vitopsia. Está en todas las listas de IndieWire.
Entonces estoy bastante encaminado con el gusto.
Está en el 100% de las listas de revisado, sí. A mí me gustó mucho el póster teaser de Power Rangers. No sé si lo vieron, con una constelación.
El que están todos los 4
están parados
en el auto, no se sabe nada, no ves nada, no dice Power Rangers por ningún lado.
O sea, que
tiene
la
constelación.
Sí, que son los Power Rangers. Que tiene una constelación con el rayito. Sí, es muy lindo.
Está muy bonito.
Es muy lindo.
Todos los que salieron después están buenos, pero ese me gustó.
Porque es más particular. Uno esperaba algo un poco más, quizás más pop o más colorido, los trajes o los Zords. Y son los 4 tipos parados y nada.
Lo que sí es una materia pendiente en el cine nacional, hacer buenos pósters y trailers.
Es un desastre, por Dios.
La verdad que no sé, yo digo, ¿no? Como las universidades de cine y demás en Argentina, tal vez deberían inculcar un poco más eso, porque es lo primero que nos va a vender. Sí. Antes de saber de qué va una película. Y últimamente...
Igual mejoró, ahora hay un inicio de un mejoramiento. Hay una compañía que se llama Boogeyman o algo así, que no sé si es Boogeyman, estoy diciendo
Boogeyman.
Que se encarga de hacer cosas más copadas. Me acuerdo del tráiler del Clan, que te metía ese plano continuado que seguía y te la revendía. Pero después tenés trailers. Vi uno de una nacional que se va a estrenar ahora, que no lo voy a decir porque no quiero. Pero dije... era muy feo, era la música, viste, parecía hecha con un MIDI, con un teclado MIDI.
Poner el pecho,
el texto. No, 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 creo que sabemos de cuáles hablamos.
Yo, si van al cine, es el que están pasando
está
ahora.
Está todavía,
sí. Yo sé de cuál habla, es una cosa que vos decís, creo que yo que no sé.
Mirá que y encima, ¿quién está en esa película, no? Que decís,
es la película que se estrena el 19 de enero.
No sé, una que se estrena ahora.
Dos actores.
NN. No importa, pero.
Dos actores.
Sí, dos actores. Pero me dije.
Ya vi la película.
¿Y?
No. ¿No está mejor que el trailer de la película?
No, pero encima fue algo que con Ernie, tipo...
Sí, o sea,
salimos, no la vimos justo el mismo día, no. Pero creo que ese día que yo volví de Rogue One, fue cuando estábamos hablando de Rogue One, que te dije, che, que
mal no trailer. No lo podía creer, muy feo el trailer.
Y que es lamentable porque en general...
Se escuchaba mal, no entendía lo que decía, en un momento no entendía que estaban hablando. Sí.
Que creo que el cine nacional ha levantado muchísimo en los últimos años y es una pena que sigan pasando
esas cosas. El Relato Salvaje era un lujo, por ejemplo.
Sí, muy bueno.
Pero si fueron... A ver... Ustedes serían capaces de hacer un diseño muy avant-garde donde no salga Darín, que la película esté protagonizada por Darín.
No, chicos, esperen. Sin nombre.
Por ejemplo, o sea,
ponemos un pip.
No, lo digo en el sentido de que Darín es como que un poco la columna vertebral, el actor que más vende. Sí. ¿Cómo haces para darle presencia a la película sin mostrarlo?
Para mí lo tenés que mostrar. Quiero decir que no me vendía. Veía el trailer y decía, ¿podés hacer algo? Sí. Poner una música copada, el texto parecía de...
Tienden a ser muy iguales, muy maker. La sensación. Encima, en ese género de película argentina, tienden a ser muy iguales, ¿viste? Me hizo acordar al de... También, que era un poco mejor... ¿Cómo era la de...? Que actual. No, mentira.
¿Cuál?
Que... ¿El túnel?
Al final del túnel. No la vi, igual. Pero me dije,
no, está buena, pero el tráiler tiene esa onda, ¿viste? Las ondas son muy parecidas en cuanto al
trailer. Bueno, Relato Salvaje se jugaba así.
Era lo que
más alto, con música clásica.
Sí, obvio.
Yo estuve en la ponencia que dio en la 30ª edición del Festival de Mar del Plata. Hubo un seminario con 7 ponentes, yo fui uno de ellos. Y el día anterior que yo estuvo la gente que hizo el póster del Clan y Relato Salvaje. Y explicaron todo el proceso. Y realmente a mí el póster Relato Salvaje me gusta muchísimo, el logotipo también, que lo analicé incluso en mi exposición, y el Clan me parece que está bien bueno también. Yo lo que creo, una hipótesis que tengo, es que bueno, como el cine latinoamericano siempre sufre mucho con el tema de los presupuestos, siempre como hay una cuestión de que y lo importante es finalizar la película, editarla y tenerla lista, y a veces yo siento que no hay mucho para el lobby promocional.
Yo siento lo mismo,
y hay como un déficit artístico, monetario, etcétera. Y yo siento que descubrí un poco eso hace unos años y estoy interesado un poco en ver de qué manera uno puede mejorar, porque es un área con problemas.
Yo creo que también es algo del miedo a asegurarte los espectadores. Porque si vos haces un póster que no se ve quién trabaja, pero el póster está bueno, vos decís, hey, quiero verlo, pero no sabes quién trabaja, les da miedo como el hecho de arriesgar porque es una inversión grande.
Sí.
Entonces hay como... No pongamos tanta plata acá porque por ahí nos va mal y
cagamos. Ahora, el cartel de esta película que tú dices que no quieres nombrar, pero que...
NN.
Yo lo vi hace... Lo liberaron hace poco tiempo y no me gustó para nada.
No.
El de la película esta que ganó en Cannes, La Patota. Los carteles, no, la película me gustó y los carteles no me gustaban para nada.
Sí, pero bueno, o sea, está bien. Sí.
Pero ellos son los que saben, o sea, no es en vano que hacen ese tipo de material. Y al final de cuentas, de verdad, hay películas muy buenas que tienen pósters que a mí particularmente me gustan y me parece que transmiten nada y son películas famosas, o sea. Así que es muy subjetivo el tema. Cualquier cosa que uno pueda decir acá, en realidad, a lo mejor estamos cojeando por algún lado con algún detalle.
¿Cogiendo? ¿Dijo cogiendo?
No, cojeando.
Ahí va otro pin.
Y Gaby te tira esas cosas desde la ultratumba.
¿A qué hora la pueden escuchar?
En la voz de la conciencia.
En las palabras.
Esto es cualquier horario, todo.
Sí, ya fue. Tema, no sé, yo pensaba, ya que hablamos de cómo se construye el hype también, medio en cierta forma, empezaría hablando de series. Tiraría el tópico series.
Este año las series estuvieron muy al palo también, ¿eh?
estuvieron al palo. Y hay
palo,
hay
una... otras que sí y no cumplieron las expectativas.
Bueno, desarrollo, pero como, a ver, desarrollo. Es el 2016, estamos hablando del que dicen que es uno de los peores años, ¿no?
Vamos a empezar a...
Se murieron todos.
Se murieron todos.
Vamos a empezar a hablar por The Walking Dead.
Y ganó entonces. Trump. Y ganó
sí, Trump. Exactamente, eso decía.
Ah, mirá, The Walking Dead. Mirá cómo te adiviné las intenciones, ¿no? Series que prometían muchísimo. Y
pasa que The Walking Dead siempre promete.
The Walking Dead siempre termina el primer capítulo.
Siempre es así. O sea, mira que yo la veo. Estoy atrasado como 3 capítulos, 4. Ya no sé cuánto.
La podemos calificar como la mayor vendedora de humo en de la serie.
Sí, es que para mí ya se sostiene con la marca. Y con la expectativa de decir, bueno, voy a verlo para ver. Y nunca, sí, siempre termina.
Y tenés 15 minutos que te tiene al palo.
Igual el capítulo del que todos hablaron es excelente.
Después no pasa más nada. Hasta el próximo hype al final de la temporada.
Sí, atrasado 4 capítulos y no tengo ni ganas de agarrarlo.
O sea, yo creo que es una serie que, si tenés, por ejemplo, es una serie que tenés 20 capítulos por temporada. Y lo mejor es el 1, el 10 y el 20.
Bueno, a mí me pasó lo mismo con Luke Cage. Todos subieron
bueno,
con Luke Cage.
Justo
lo dejé el segundo capítulo.
Bueno, es que me parece que este año, con lo que fue el gran hype que tuvo Daredevil el año pasado, sí. Si no me equivoco, con la primera temporada.
Y la segunda.
La segunda es de este año.
Este año la segunda. ¿En serio?
La segunda es de enero de este año. Es más, yo empecé a usar Netflix porque estaba siguiendo la serie. Y creo que en mi top 3 de lo que fueron las grandes series de este año, que yo ese sí lo tengo... De una, para mí son Black Mirror, Stranger Things, obviamente, y la segunda temporada de Daredevil. Lo que pasó con Marvel me da la sensación es que levantaron muchísimo con Daredevil y terminaron apuntando a esto, a expandir ese universo de las series con Luke Cage y con
Jessica Jones.
Que me parece que Jessica Jones cumplió, pero no llegó a ser lo que todos esperaban. Igual tiene una onda más policial negro, tiene un poco de esas cosas. Y Luke Cage, que realmente, por lo que me parece, no terminé. Vi un par de capítulos, pero me parece que no cumplió con lo que se esperaba de Luke Cage. No sé, Walter, por ejemplo, a vos qué te pasó con
Luke
la
Cage
serie este año.
La dejé en el segundo episodio, me pareció súper aburrido. Y por lo general, si es una serie que tengo que ir viendo por semana, le doy un poco más de chance, pero ya una que está toda así de una, estilo de Netflix, ya la dejo. Y bueno, de las 3 series no coincido ninguna con vos. Las que más me gustaron fueron The Night Of.
Sí.
Me gustó mucho American Crime Story.
Me parece que es un
laburo de Ryan Murphy totalmente distinto. Uh-huh. Y una que hay gente que no le gustó para nada, pero me encanta, que es This Is Us.
This Is Us. ¿De qué trata This Is Us?
Es muy nostálgica. Tiene un par de cosas de comedia, pero es de las típicas últimas series que están dando de comidrama, por
como
así decirlo.
Como la de Judah Apatow que hizo para Netflix.
Claro, una onda así. Pero está muy muy buena. Cada episodio es como una joyita. O sea, yo soy un poco llorón con las películas y las series.
Nosotros también, así que quédate tranquilo.
Y hay un episodio que para mí uno de las... Yo por lo general lo que no digo las series del año, sino los mejores episodios del año. Y hay uno que les voy a decir el nombre exacto. Denme un segundo.
No hay problema. Mientras tanto, para vos, Tincho.
La verdad que estoy muy... muy vintage, podríamos decir de alguna manera, mirar series. Estoy mirando series, pero que no son actuales.
Friends.
No, estoy mirando en este momento The Shield. Estoy terminando de ver The Shield.
Terminé de ver Twin Peaks.
Una serie, un policial impresionante que terminó hace un par de años. Y lo recomiendo muchísimo. Uno de los policiales más crudos que creo que se han filmado en cuanto a series. Vi Stranger Things. Me parece que está buena, una linda serie.
La grieta, Stranger Things.
No, me parece una gran serie, pero me parece que quizás había leído tantas cosas Stranger Things antes de estrenarse, que era como... Pero no sé, quizás me la habían vendido tanto el hype en los medios y los mismos fanáticos que después terminó saliendo un poco el tiro por la culata, me parece, ¿no? En mi caso, para mí.
A mí me gustó, yo la banco Stranger Things.
La banco, pero... No sé si...
Me parece, sí, puede ser que se haya... Lo que pasa es que, viste, ahora todo cualquier cosa prende y ya es...
Es espectacular.
Mejor.
Es lo mejor del mundo.
Para mí como que la terminaron rompiendo, no sé. Es como que...
Pero todo lo que hubo después...
Viste que, claro, todo lo que hubo después, como decís, uy, ya me agoté de...
Lo que pasa es que hay que bajarse. En un punto yo cerré la persiana y dije, no escucho más nada, porque si siguen y siguen, es interminable.
Es que en su momento me pasó lo mismo, por ejemplo, con Breaking Bad. Que la empecé a ver cuando se estrenaba la tercera temporada y me gustaba, pero estaba todo el mundo tan molesto con Breaking Bad que cuando la terminé de ver me había gustado mucho pero no me pareció la mejor serie que vi en mi vida.
Con Breaking Bad sí me voy de las manos, ahí te tienen que agarrar.
A mí Breaking Bad.
A mí me volviendo.
Pero es una serie...
En época de yo que curso, la vi cursando, rindiendo materias y teniendo huecos de estudio para poder terminarla, pero la hice en un mes, creo, las 5 temporadas.
Así que estoy mirando entre eso y... No, creo que no, son pocas las series que estuve mirando este año. Más me dedico a películas.
Iba a decir algo, vos ya lo dijiste.
Ah, no, el nombre del episodio, sí. Lo digo, es The Best Washing Machine in the Whole World. Es, digamos, la mejor lavadora en todo el mundo. Y bueno, empieza el capítulo y termina con un lavarropas.
Muy bueno, muy
pero bien. Pero, claro, bueno, tiene eso muy Breaking Bad, pero a la vez tiene mucho de nostalgia por todo lo que pasa en el medio.
Muy bueno. Juan... ¿Viste viendo algo de series?
No, yo soy cinéfilo más no seriéfilo, pero me tuve que inmiscuir en el tema de Stranger Things. Me metí en la tribu y la disfruté y me gustó, pero no tengo como marco referencial para, digamos, compararla con otras
series. Hablemos del póster entonces de Stranger Things, que me parece que también tiene una cosa muy nostálgica, bueno, muy
excelente.
Al grito.
Casualmente para la gente de Cinema Marketing, hace cosa de poco más de un mes, escribí un gran artículo sobre, que creo que lo leíste, sobre las influencias, la nostalgia, influencias gráficas y toda la nostalgia que hay, que es evidente. Así que creo que de alguna manera la serie captura como que el nuevo público, los millennials, que están completamente ajenos de lo que pasó en los 70 y 80, pero al mismo tiempo captura la atención de la gente que era muy seriéfila en los 80, como en mi caso. Sí. Uh-huh. Así que particularmente a mí me parece que tiene muchos elementos de Spielberg y de
Stephen King.
De Stephen King, obviamente. Y en cuanto al póster, mi primera impresión, que creo que hubo una confusión con la información que se manejó en inicio en Internet, se pensaba que la ilustración, este póster que sacó Netflix, era una ilustración del legendario... dibujante de póster Drew Struzan, que fue el que hizo Star Wars, Indiana Jones.
Tiene un poco de eso.
Pero no, es un otro ilustrador que ahora no recuerdo el nombre, que obviamente está inspirado en sus técnicas de geografía y esta mixtura de metodologías que usa. Así que eso es un elemento más que suma a este homenaje que hacen a los 70 y 80. Y bueno, y a su vez... la serie está plagada, es como una matrosca, tiene pósters dentro de la misma serie, propias referencias de ese momento. No solo para que te ubiques cronológicamente en qué época están, porque creo que nunca la dicen, pero asumo que es 1983.
No, tiene como un juego, ¿viste? Porque de repente están escuchando Jurastereo Jurago, que podemos decir que es del 77, 70 y pico, y capaz después en el soundtrack tenés New Order, está tenés un poco más de cosas que
bueno, pero si no es 70, música incidental y es soundtrack, hay como una licencia
creativa. Igualmente hay algo que es una realidad. Digo, para mí está más ambiental, pues si bien no lo dicen, es fijo los 80. De hecho, el único spoiler alert que voy a hacer, y no, tampoco es tanto, digo, cuando el hermano mayor le da al hermano más chico el disco de ya es grande, digo, entonces puede haber un tiempo igual ahí, pero yo creo que lo asumo bien, principio de los 80, 81, 82.
Para mí la primera mitad de los 80.
Hay un póster de Evil Dead en un momento, y Evil Dead se estrenó en el 81, así que tiene que ser después.
Sí, para...
Sí, hay uno de los
81, 82,
no, claro, 82. No, pero el póster, o sea, ya está en la casa.
Sí.
No, entonces sí, 82 para mí.
No, y está el de la película de Carpenter, The Thing.
También.
Que también creo que es del 81-82, pero está el de Tiburón, que es 10 años antes. O sea,
sí, 75, sí, es como...
Tiene es mucho easter egg, también mucho guiño.
Sí, es más una excusa. Pero sí, la serie me gustó, pico, sí. Me pareció muy, muy buena.
The Thing es del 82, así que sí, 82-83.
No me gustó mucho el personaje de Winona Ryder.
Ay, yo la rebanco.
A mí me encantó.
Yo la banqué.
Mi personaje favorito es, obviamente... El Eleven y el policía.
El policía
está muy bien. A mí me gusta mucho, parece una boludez, pero me copó mucho la historia adolescente de los dos hermanos. Si bien no aparecen mucho, también está bueno, me parece rescatable.
Bueno, tengo como ahora un poco el hype y tengo las dudas de qué va a suceder
en la segunda. Lo que tiene Stranger Things es que construyó un universo muy propio, o sea, ya sabes las leyes de cómo funciona.
Sí.
Se hizo en 8 capítulos, que no es mucho, obvio. Que eso se agradece, porque la serie de 45 capítulos ya no va más.
Son insoportables.
Para mí no me gustan, me gustan las series cortas.
A mí me está pasando con...
10 capítulos,
basta Gilmore Girls, no, mentira.
No, es que me está pasando, por ejemplo, con todo lo que es Arrow, Flash, Legend of Tomorrow.
También. Legend of Tomorrow también. Igual la recontrabanco.
Es que me olvidé que son otras series que estoy siguiendo, que es Gotham, Flash y Legend of Tomorrow. En el caso de Gotham, la segunda temporada me encantó, la tercera no me está gustando.
Quedó medio en el olvido Gotham, no es de malo.
Quedó
¿no?
rara.
¿Cómo y... vas a contar la historia?
Quedó raro, digo, y me parece que, por ejemplo, de estas últimas series, Flash arrancó medio mal. La es como tercera. Que ahora están hablando de que remontó un poco. Pasa que la gran importancia que tuvo en el año fue el crossover que ahora sí. se está dando. Sí, ahora en un par de semanas.
Estuvo muy bueno el crossover. Yo no lo vi.
El crossover estuvo muy bueno.
Legend of Tomorrow mejoró un montón. Está sí. buenísimo. Si te
y gusta Arrow,
el cómic de la edad de oro, digamos, tenés que ver porque es.
Y Arrow, que ya se desmadró, me parece, hace rato esa serie.
Dicen que mejoró, ¿eh?
No,
dice que mejoró. No, la que está sigue media floja es Supergirl. Que
igual, no, Supergirl la primera estuvo bien. No estaba estuvo bien. Mal.
Es que no sé qué esperaba la gente de Supergirl.
Me parece que mejoró mucho también visualmente, mejoraban un montón.
Sí.
No sé si le pusieron más plata. Si
igual, a ustedes les pasa que era lo que estaba. Me parece que es como muy lo contrario, ¿no? O sea, lo que es Marvel en las películas sí. es lo que es DC en series sí. y lo que es DC en películas
es
Marvel en series.
Es que alguien se acuerda, por ejemplo, de Agents of S.H.I.E.L.D.
No, yo nunca la vi.
No, tiene yo nunca que, nos vi.
Tiene como, pero... tiene como 5 o 6 temporadas ya.
Sí, sí, es una
es la que está Ghost Rider, ¿no?
Sí.
La que ahora pusieron a Ghost Rider. Y cual Spider-Man en Civil War, ¿no? Que es como la incorporación que viene a levantar el barco, ¿viste?
Después, si no me equivoco, de este año la otra que fue la vuelta de X-Files. Fue de este año, ¿no?
Yo no.
¿A ustedes
nunca.
Qué le pareció?
A mí ¿vos? Me pareció que está muy buena, pero no sé, yo sin ser fanático, hablaba con los fanáticos y no quedaron muy contentos con el resultado final.
En general no gustó demasiado. A mí me gustó mucho y porque soy fanático y la veo desde siempre. Y de hecho uno de los episodios para mí del año es uno de ellos donde se ríen específicamente es la metáfora de por qué volvió X-Files. O sea, si,
sí, como, lo vi, es excelente.
Si alguien la estaba esperando o no, si sí, hacía sí. falta o no. Hay un episodio que, o sea, que es hermoso y también donde cambian las concepciones de lo que Mulder pensaba y Scully pensaba. Para mí es uno de los mejores episodios de
es que este de alguna año. Manera cierra un montón de cuestiones que habían quedado muy raras. Como, era una serie que había terminado media mal porque habían ido muchas idas y vueltas.
Sí, igual de hecho terminó muy rara sí, esta sí. temporada. Estamos esperando a que
¿va digan... otra? En teoría sí, ¿no?
En teoría sí, pero no hay confirmación. Creo que es más de los fanáticos que queremos pero... y que den un cierre a algo que vaya a ser real. Todavía no...
Pero económicamente no le fue mal como para no tener nada. El sustento para hacer otra. Es más que todas las ganas que tienen, me parece, las pocas
estuvo,
ganas.
Estuvo bueno que fue una temporada corta, no tenías que comerte tantos episodios.
Sí, yo creo que todos acá somos abanderados de, por más buena que sea la serie, que no tenga más de 10 capítulos, ¿no?
A mí me gusta la serie corta. Si te bancas 13 capítulos, 16, tiene que estar... Te la tenés que bancar,
Es que una serie, ¿cómo sostenés 22 capítulos al
22,
palo?
No,
serie?
No es, hay es forma. Otra cosa, buscás otra cosa con una serie
es que,
de 22.
Es que yo veo Flash, que me gusta.
Pero
y
otra, bueno, serie, pero ahí igual. Tenés la diferencia que tuvo Flash en la primera y con la segunda. En la segunda, necesitás ver todos los capítulos porque no eran semi-autoconclusivos. La primera mitad de los capítulos de Flash de la primera temporada eran muy autoconclusivos.
Yo te iba a tirar tres. Te iba a tirar tres. The Night Of, voy a conseguir con Walter. Black Mirror y Westworld. Yo soy fanático. Me volví fanático de Westworld.
Yo todavía no la empecé de Westworld, perdón.
Es muy... Bueno, la estábamos hablando de Nolan hace un rato.
La estábamos...
A mí me encantó. Sí. Sé que hay gente que no le gustó, sé que...
Yo vi los primeros dos capítulos por consejo de mi hermana y consejo tuyo. Debo decir la verdad, es una serie que no hay que verla si tenés sueño, la ves muy tarde. Me quedé dormido, le volví a dar una chance y me gustó, pero creo que necesito seguir viéndola para seguir digiriéndola, no es una serie fácil de ver.
Tenés que estar como concentrado mirando sí, la serie, sí, sí. No podés estar no sé, si querés estar comiendo, tomando mate,
no,
olvídate.
No es una de esas series que estás charlando con el de al lado y la vas viendo ni de casualidad, igual acá siempre tratamos de, entre comillas, educar al oyente de que una película o una serie la mire concentrado, ¿no? Sin el celular, sin la computadora al lado. Quizás el hecho de mirar las series en la computadora hoy se dio de que achico la ventana, me pongo a hacer otra cosa y sigo viéndola, ¿no? Y siempre tratar de verla concentrado. Pero hay series que la verdad, Westworld, por lo menos el primer capítulo, cuesta a veces en concentrarse en todo.
Y ahora está el fenómeno del teletuiteo. ¿No? Que es como que daña un poco la experiencia.
Es que pasa muchísimo, sí, sí.
Yo creo que también lo que sucede, yo como dije no soy mucho de ver series, pero el gran beneficio que tienen las series ante el cine, entre muchos aspectos diversos y diferentes obviamente, es que a nivel de guión uno puede profundizar en los personajes y puede generar nuevos universos incluso a última hora,
sí, sí.
Aunque cuando ya surge la serie los 8, 10 o 12 capítulos están listos, están ensamblados. Pero hay una manera de que si no gusta mucho se pueda salvar en la próxima temporada, bajo el riesgo de que no llegue a esa segunda temporada porque la cancelaron. Entonces ahí es como un juego contrarreloj.
Sí, que obviamente que en el cine no pasa porque si algo no gusta y Hollywood lo que va a hacer ahora es cortarle la cabeza directamente. No hay mucha chance de volver, de seguir experimentando con un personaje, con una cuestión. Dice, bueno, tenemos que cambiar directamente porque perdimos un montón de plata. O no ganamos todo lo que esperábamos.
Aclaramos que Gaby no está hablando porque se ha ido. Abandonado este
tenía,
grupo.
Tenía que irse, pobre.
Tenía
ahí
que irse y no quería interrumpir también. Así que, nada, Gaby, te extrañamos ya.
que la fuerza te acompañe.
Sí. Y vos que decías de Black Mirror, creo que, personalmente el que más me gustó fue de San Junipero.
San Junipero lo hablamos.
Yo no lo comparto, pero si hablamos del podcast, pero no. Rescato que es uno de los mejores.
Es uno de los que más.
Creo que es como el más distinto, que se jugaron a hacer algo diferente. Y
es el positivo.
Es el más positivo, claro. Eso es válido.
Es el alegre. Sí, y fue lo bueno, ¿no? También, pero.
A mí me gustó mucho la temporada de Black Mirror porque pienso que se hizo universal, ya lo habíamos hablado en el podcast, pero está bueno que se salga de su localismo. Sé que hay mucha gente que se la criticó por eso, pero.
Es que a mí lo que me gustó tanto de Black Mirror, y creo que también por eso con Stranger Things están en los top de lo que fue para mí el año. Me gustó mucho que sean como de la nada. Es como fue medio boca en boca, ¿no? Stranger Things estuvo de un día para el otro. Sí. No tuvo toda la publicidad del mundo, como por ejemplo Gilmore Girls, que por ejemplo se sabía que volvía, ya le estaban dando.
Scream Queens, por Dios, la promoción en Fox de esa serie
bueno,
era una cosa.
Pasa que es de Fox, yo digo algo más de centrado en Netflix. Y Black Mirror fue algo también, ¿viste? Se habló, los que sabían, los que la habían visto antes y conocían la serie, estaban atentos. Pero lo que fue el boom, yo creo que muchos empezaron a ver Black Mirror antes de que la vieran.
Sí, hubo mucha gente.
Y hubo como estas dos cosas que fueron como de muy explosión, que se mantuvieron por bastantes semanas, digo. Entonces, para mí por eso ocupan como los dos primeros lugares de mi top personalmente. El de Daredevil es como algo más de fan, de que me gusta mucho. Que sea una cosa de superhéroes de donde están dentro del universo Marvel, pero es un poco más oscuro, es un poco más policial, más negro. Los actores me parece que están muy bien, pero viene más por ese lado. Pero las dos anteriores es por ese boom que tuvieron a nivel cultura pop increíble. Digo, para mí lo que nos está demostrando es que Stranger Things va a quedar. Por lo menos como algo para mí en la
Netflix
cultura pop un poquito
sabe,
va
igual.
A quedar. Sí, sí, obvio que lo sabe.
De todas maneras, a mí me parece que en el terreno audiovisual, en como resumen del 2016, fue un año más de series que de cine, y que esto se vio reflejado un poco en las redes. La gente habló más de series que en el año 2015 que de cine, y creo que también tiene que ver porque no me parece que hubo un regreso de directores muy grandes. O sea, el año pasado teníamos esta situación con Mad Max, teníamos a Iñárritu. Y este año no volvieron los grandes. Viene Scorsese ahora el 25 con su estreno. Clint Eastwood no hizo tanto ruido. No,
este año capaz así tuvimos la de Tarantino, que para nosotros en verdad. Porque en Estados Unidos estrenó el 26 en Navidad. Sí. Y nosotros los 8 más allá nos llegó en 14 de enero.
Claro, claro.
Y después la otra, que en mi opinión, que la vi y me gustó, pero no fue lo que yo esperaba realmente, era la Salve César de los hermanos Coen.
No la vi todavía.
Es una película que está muy buena, filmada, ni lo discutábamos obviamente, porque los Coen, si algo que saben es dirigir una película. Pero no fue algo muy, como vos decís, algo muy, muy sorpresivo. Me parece que llegaron a pasar las películas de los grandes autores, de los grandes directores, llegaron a pasar un poco desapercibidas.
Ya que estamos, ya nos metemos en las películas del cine del año.
Y hablando de que están hablando de Clint Eastwood, Sally, es una película que amé profundamente.
A mí me encantó, pero digo, no hizo tanto ruido como.
No es Río Místico igual, claro.
No, obviamente que no. Y no es Gran Torino tampoco, ni Carta de Iwo Jima.
Spielberg no hizo. A mí hizo me una también. Sí. Vi la animada.
Mi pequeño amigo gigante. ¿Cómo se llama?
Sí, estuvo ¿La dirigió o la produjo?
La dirigió.
La dirigió. Y no le, y lo más loco es eso: que es una película muy Spielberg y no le fue muy bien. Pero aún así, lo loco de todo es que a la gente le gustaba y a la crítica le había encantado incluso. Pero no le fue bien de todas maneras.
Incluso la secuela de Nemo, de
Finding Dory.
No la vi tampoco. Creo que le fue bien, pero no hizo tampoco.
Sí, hubo mucha película de mucha animación este año también.
Oh, animación para mí, hay cosas muy buenas. Lo que pasa es que me parece que no sé si estaba en el ojo de la tormenta.
A mí la verdad, de animación, Sausage Party, por más que sea de comedia, es una película muy buena. Me encantó. Tiene
una de las mejores escenas, no sé si del año, pero no quiero spoilear, pero...
No, ser spoiler.
Ya que estás entrando en el tema del top del año... Te comento que una de mis películas favoritas, si no es acaso mi favorita, es precisamente animada y es Anomalisa, que la vi el primero de enero del año 2016. Yo porque soy muy fanático de Charlie Kaufman.
De Charlie, sí.
Y es precisamente animada, pero bueno, es otra onda, ¿no? Y la vi, es gracioso porque sigue siendo una de mis favoritas, entre mis tres o cuatro favoritas del año, y la vi cuando no estaba haciendo nada, la mañana del primero de enero. Claro. Esa película, de hecho, se estrenó acá en Argentina.
Sí,
se estrenó. Hace muy poquito igual que estrenó acá. Sí. Y no le fue bien, lamentablemente, porque es excelente.
A mí, estamos en animación, me gustó mucho Zootopia. Porque me lloré de la risa con esa película. En una escena que tampoco voy a contar, pero véanla porque es mágica. Que la spoileaban. Guido me dijo que la spoileaban en un tráiler la escena y yo no lo puedo creer. Menos mal que no vi el tráiler.
Ah, sí. Cuando
es mágica. Es mágica.
Increíble. Aparte que, bueno, tiene esa cosa.
Sí, me gustó mucho. Me sorprendió. Yo pensé que iba a haber una película.
Es de Disney, ¿no?
Sí, es de Disney. Me gustó mucho. Y después, Your Name, que la vi yo solo igual, en el Festival de Mar del Plata, es increíble. Me parece que la vi ahí dando vueltas, ahora en el Dark Internet. Así que, no sé, búsquenla, que por ahí está.
Y Cubo, no sé si
y
la
Cubo
vieron.
La vi. No la vi. Me gustó mucho visualmente, pero a terreno narrativo sentí que le faltaba algo. O sea, es bella. O sea, vos ves esa película, ves Cubo y decís, qué hermoso que es esto. Pero la historia como que no me terminó de cerrar. No me generó mucho más que eso.
Bueno, para mí dentro del Laica grupo rompe, de películas estudio. Esperadas animadas que hicieron mucho ruido con el marketing, hay una película que no detesté pero que no me gustó, que fue La vida secreta de las mascotas.
No, la no odié.
Mirá que le dieron manija.
Y el trailer era excelente. El tráiler era excelente.
Pero sí, creo que se quedó esas películas que vos viste el tráiler y sentís que viste toda la película. Yo
además
la vi
es un calco a Toy Story.
Me molestó básicamente la película. Yo que soy muy de la época de Toy Story, amo Toy Story, veía esa película y es como que no, por favor.
Hay otra animada que creo que se estrenó en Cannes, que es La Tortuga Roja.
Ah, que es muda, ¿no?
Que es muda, es muy buena, pero por supuesto es otra onda, no es Pixar.
Sí.
Pero
es impresionante. Estudio Ghibli.
Es impresionante, sí.
Otra película de autor que... De un director muy conocido, que también es verdad que no tuvo muchas o no superó las expectativas, fue Miss Peregrine de Tim Burton.
A mí me gustó.
A mí me encantó, a mí me gustó, pero me parece que no tuvo, no sé ustedes qué les pareció a nivel de público, de recepción, no tuvo un gran como lo que esperaba.
Que él comente algo. A mí me pasa algo con Tim Burton, que yo era de niño muy fanático de él por toda esta cosa visual. Y cayó como en ese letargo.
Yo creo que y Wes Anderson va por lo mismo.
Es como que uno va a ver las visuales y ya la trama está casi. No la trama, digamos, es como que el entusiasmo por ver lo que va a contar no es el mismo de antes. Por supuesto, a veces te sorprende. Y siempre le comento a mis amigos cinéfilos que yo espero que. A mí, lo que hace Wes Anderson me recuerda un poco esta cosa del visual candy de Tim Burton. Pero no sé, me parece que Anderson va a ser más listo y no va a...
Yo pienso lo mismo. Me da miedo lo que hizo Wes Anderson con la última, con el Hotel Budapest, porque a todo el mundo la amó. A mí me gustó.
A mí me gustó.
Me gustó. Pero la historia es una historia más. No es de esas que vos decís, Wes Anderson... Nada, se la juega Wes Anderson.
No, es súper
simple. Y tengo miedo que se quede en el envoltorio visual.
De todas maneras, genial.
Bueno, porque a mí me pasó lo mismo. A mí eso me pasó con la última de los Coen. Tiene una estructura muy parecida, no sé si ustedes la vieron. No sé si a vos, Walter, te pasó algo parecido. Este como muy relatado, muy al estilo de Hotel Budapest, pero es como que queda ahí, ¿viste? Es como que no me termina de...
Creo que son como esas películas donde tal vez menos se comprometen con la narrativa. Sí. De hecho, Hotel Budapest tiene estéticamente... Es impecable. Pero bueno, tal vez narrativamente no es la mejor película que pueda llegar a ser, pero es tal vez creo unas licencias que se dan, bueno, un gusto que se da cada tanto decir, bueno, tengo ganas de hacer esta película si va a ser un peliculón, pero...
No. Bueno, también eso es verdad, digo, volviendo ya al 2016 con Julio César, sí me da la sensación que tenían esto como de hablar un poco de lo que es el mundo del cine también. Entonces, desde ese lado también hay que entenderla igual.
Sí. Y con respecto a Tim Burton, en esta, que yo también estaba medio desencantado con Tim Burton con lo último que venía haciendo, la que hizo con Johnny Depp que hacía de vampiro. Ay, me no, pareció un desastre.
Sombras tenebrosas. Es desastrosa. Y
desastre.
La alianza Johnny Depp-Tim Burton me parece que debería tomarse un descanso.
Ah, igual. Yo creo que no van a dejar a descansar porque creo que les hizo mal a los dos. Y venía medio desencantado con lo que venía haciendo Tim Burton. Pero con esta encontré al Tim Burton menos... viciado de su estilo,
sí,
y sensación. Más contenido y más como para contar la historia que tenía que contar.
Y además está bueno porque logra tener la inocencia, que es donde realmente funciona
una fotografía Burton. Hermosa encima.
De todas maneras, creo que tuvo en general malas críticas o estoy
puede
equivocado.
¿Sí? No sé, a mí me gustó.
A mí me gustó mucho y está ahí también dentro de mis.
Y la fotografía de creo que es del Bonel, que es un gran fotógrafo en cine, es increíble. Y eso siento que.
No sabía que era de él.
Sí, es increíble. Y nada, me pasaba eso, como que sentía que estaba contenido, pero a su vez era él bien, digamos, como que estaba empezando como a asomar el no sé si el viejo, el de el joven mano de tijera, no, pero como el más normal, el más palpable que nos gusta. Va.
El Burton que todos queremos.
Sí,
el Burton que queremos.
Sí. Hablando de las animadas, bueno, no sé si vamos a hablar de las que no nos gustaron nada. Cada uno va a hacer. Voy a tirar.
Vamos charlando. Van a tirar una película y vamos charlando.
The Killing Joke.
La peor película la peor de película. Perdón, yo soy fanático de Batman.
Sí, bueno. Todos.
Nosotros. Somos fanáticos de Batman.
Me costó un horror terminar de verla. Era una
yo la vi
cosa,
en el cine y me quería levantar.
Fue una cosa de decir. La vi con un amigo y era a mitad de película. Poner una pausa, agarró una cerveza.
Mucho desgano. No, la película. Es que la película tiene mucho desgano. Notás a todos los actores con cierto desgano. Capaz. De hecho, Mark Hamill es el único haciendo la voz del Joker.
Y ni siquiera.
Que es como, pero yo la sentí muy
desganada.
Mira
que lo amo a Mark Hamill.
Sí, pero muy desganada la sentí.
Es que también pasa de que de Killing Joke debería ser la película del Joker. La película del Joker en mayúsculas. Y el Joker está casi... Nada, pasa desapercibido.
La animación pasa que también uno viene acostumbrado a los dibujos de Bolan, que el chabón se tomaba 10 días en hacer cada hoja. Y ver ahora la animación un poco, que para mí podría haber sido un poco mejor, a The Return of the...
Sí, fue mejor. Fue mejor, tampoco es...
Ya no, pero tiene... Que... Claro, pero le quedó mucho mejor. A mí lo que... Y Kevin Conroy, que era como la gran vuelta de Kevin Conroy con la voz de Batman, nah. La verdad que fue muy desganado, lo sentí desganado toda la película.
Y no, lo bueno de eso es que se estrenan de vuelta películas animadas
que
quizá no llegarían a salas y las puedes ir a ver dos,
sí, de hecho, dos días. Sí, de hecho, yo sigo insistiendo que la de Batman 66 animada... triunfó y pudo también estar en el cine porque The Killing Joke tuvo una masividad enorme. A mí me sorprendió mucho que DC viene haciendo películas hace un montón de tiempo animadas que pasan, y de hecho hay muy buenas como Under the Red Hood, por ejemplo, que tiene un par de dos años o un año atrás se hizo, y sin más, es buenísima, creo que es una de las mejores junto con La Máscara del Fantasma.
Increíble.
Y no la pasaron en el cine. Pero este año hubo todo ese boom de DC cinematográfico que también logró que lleguen esas películas animadas a la pantalla grande.
Más allá de que uno después no puede estar conforme con lo que ve, pero está bueno.
No, obvio, totalmente. Son variantes, digo. Y es como que está bueno también para como cierre el año porque hubo muchas películas de superhéroes y hubo mucho conflicto por eso. Que lo lindo, digo, es que que siga habiendo películas de superhéroes. Ya lo habíamos hablado igual hace unos días. Lo lindo era que por poder disfrutar y saber que vamos a tener películas de superhéroes a lo largo, por lo menos para los que somos muy fans. Y eso está buenísimo. Digo, el año que viene tenemos un montón de estrenos. Spider-Man, Guardianes de la Galaxia, Wonder Woman, la Justice League. Tenemos un montón de cosas. Y está buenísimo. Y vos sabés que de acá... Sí, pero digo, de superhéroes principalmente.
Sí,
hablando
sí,
de esto.
Sí.
Para cerrar un poco lo que fue el año...
Scorsese haciendo una superhéroe.
Uf, me vuelvo. Wow. Sangre, pero tiene que ser una... No sé, ¿qué puede hacer? ¿Lobo? No, ni siquiera.
No, Lobo yo... Lobo yo le daba a Scott... lo veo a Zack Snyder.
Lo que pasa que es un personaje resangriente. Sí.
Tarantino por Lobo.
Lobo por Tarantino. Sí, ese sí sería lindo. Sí, sería lindo. Bueno, ya estamos de superhéroes, películas de superhéroes, ya que nos quedamos acá. Guido, ¿alguna favorita?
Tengo que decir la que más me gustó del año.
Sí.
Siendo fanático de DC,
a
mí la que más me sorprendió realmente, que yo no sabía nada del personaje y me gustó, fue Deadpool. Yo voy a aceptar que para mí fue de mis favoritas. Digo, tengamos un montón en cuenta, es un superhéroe de la B de Marvel ahora, porque remontó banda. Ustedes no saben lo que es ir a una tienda de cómics y ver todos los nenes que llegan las mamás o las abuelas y le preguntan a los que venden la revista: discúlpame, ¿tenés el cómic de Deadpool? Y viste, y están.
Esos nenes son hermosos. Y es llegar, van a crecer,
sí,
bien.
Hoy estuve por unas comiquerías, y en la. En la mesa, viste que está como la mesa de tiradas, que es como donde sí, la de más fácil acceso y no tenés que buscar. Está todo Deadpool y ahora salió Deadpool con Spider-Man. Sacaron un par de.
A mí me parece que está muy buena Deadpool. ¿Está buena? Me parece que es una película que no. En mi caso, no resistió el
sí, no
reverla. La vi la primera vez. La verdad que la vi con amigos, me reí mucho. La segunda vez que la vi ya en casa, no, el medio como que me distraje, ya no. Una vez que conocí los chistes ya me parece que había perdido el efecto.
A mí buena, me gustó.
Pero está buena, está
gustó,
buena.
También me gustó la historia del contexto donde surge Deadpool. Era un superhéroe que, tipo Ryan Reynolds, que vino de un acto muy fallido como Linterna Verde. Pero la verdad es que el tipo le puso todo. Sé que ahora están con un poco de conflictos para la segunda, pero la verdad que me pareció.
El tipo se puso la película al hombro, básicamente.
Sí, por eso,
¿no?
Y creo que eso también le da un plus, ¿viste? Sí. O sea, uno tiene que a veces saber los contextos de cuando un director filma o cómo se dan los contextos para también entender un poco antes de criticarle y darle con un palo. Me parece que es súper importante y a veces la gente se olvida que detrás de una película, de una producción, hay alguien que muchas veces, o por lo menos la mayoría de las veces, debería ser que le está poniendo el esmero y le está poniendo las ganas a hacer lo que realmente quiere escribir o decir, ¿no? Entonces, o verla, o si está contratado, de ponerle lo que él quiere. Uh-huh. Entonces, la verdad que para mí eso estuvo bien, salió muy bien la película y la verdad que me encantó. Y después tuve mucho conflicto con las otras tres que fueron. Ojo, Doctor Strange me gustó. Doctor Strange me
la
gustó.
La grieta también.
La grieta. Y bueno, Civil War. Ay, no. Como película entretenida me pareció buena. Como película de entretenimiento, como ir sentante a ver una película, a comer unos pochoclos y verla con una novia o un amigo, me pareció buena.
Muy violento, pero
decilo, Civil Ernie, decilo. War
para mí fue la peor de superhéroes del año.
Yo para mí, y con toda la sinceridad del mundo, para mí la que menos me gustó fue, que la disfruté, pero no me gustó mucho, fue El Escuadrón Suicida.
Sí, coincido con Guido.
No, a mí Civil War.
O sea, si tengo que hacer de atrás para adelante, o de la sería
de principio
claro,
a final.
Claro, sería Escuadrón Suicida, Civil War. Y ahí estaría más o menos. Ya ahí te pondría Batman vs Superman, Doctor Strange y arriba Deadpool.
Pasa que
opinión personal.
¿Y X-Men Apocalipsis dónde encajaría ahí?
Ni figura.
No, para mí figura. No. Con el tema de los mutantes es que yo realmente no soy de seguirla de una y es como que. Como que para mí pierde un poco, hay mucha ida y vuelta. Es como que. Fox tiene todavía esos conflictos con el tema de Marvel, de querer rebootearla, de querer cambiar personajes, y la verdad que ya de por sí es difícil meterse en el universo de los mutantes en los cómics, en las películas también pasa, porque son muchos personajes, muchas historias, muchas vueltas de directores, así que no me pareció como para que esté.
A favor de Escuadrón Suicida, para mí es superior a Civil War por el hecho de que es algo novedoso, o sea, trajo una novedad. Civil War,
y no quiere decir algo que no es, me parece, por más que sea, o sea, quiere. Es estúpida, quiero decir. Pero es, ya está, es eso. En cambio, Civil War quiere ser trascendental, digamos, y no trasciende nada.
Y ya vimos esa historia, ya la vimos.
Además, antes. Lo que a mí más me chocó de Civil War es cómo subestima al espectador. Que cuando vos vas a ver una película y la película te subestima, ya ahí ya estoy en conflicto con la película. Por ejemplo, voy a citar algunas cositas. Cuando iban al flashback, no sé si lo recuerdan, todo el tiempo te estaban diciendo que iban a un flashback. No sé, viene a 1990. Sí. Y cada vez que volvían al flashback te ponían Viena 1990.
La gente no es estúpida.
La gente tiene poder de ver esas cosas en el cine. Parece que
sonaba un arpa y se ponía difuminado.
Claro. Esas cosas, más allá de que la película es correcta, creo que es correcta, sí. En forma, me parece que no vuela tampoco visualmente, la escena del aeropuerto se ve fea, más allá de los efectos y todo, se ve fea porque no hay un laburo de la imagen, me parece, como dijeron, bueno, sí, nosotros sabemos filmar acción, pero no está laburado, no se siente el laburo.
Cosa que en ese sentido creo que pensamos en los 15 minutos de la pelea de Batman contra Superman.
Bueno,
impresionante.
Yo tengo mis peros con Batman vs Superman.
Todos
no es perfecta ni en pedo.
Principalmente en guión.
Especialmente en guión. Yo creo que en decisiones que toma Snyder, que yo no tomado.
Antes de entrar y sigas, digo, también hubo mucho de esto este año. Escuchamos mucho de reshoots y de un montón
sí,
de cosas.
Sí, pero
y tiene que ver con
que
esa competencia entre la. Es la grieta misma que te lleva a todas esas cosas.
Hay que salir de ahí porque hay miles de películas que tienen reshoots. Nadie se entera y después nos lavamos,
no,
¿entendés?
La edición, este año todo el mundo aprendió a hablar de lo que. Mirá,
claro,
yo no sabía que a los directores les recortaban las películas.
Sí.
Eh, Pero pasa en realidad que una edición
en
te
mata. En todos lados pasa.
Bueno. Siempre pasa, pero el tema, por ejemplo, una película como Suicide Squad o Batman contra Superman, quedó muy evidente que había problemas.
Está bien, pero a mí lo que eso igual es muy de los portales de internet. Sí. Este año fue, creo que, muy fuerte.
Mirá que hubo reshoot porque esto iba a ser una porquería.
Sí, pero igual sigo diciendo que igualmente también, como subestimó mucho al público, vos decís sí. Civil War, también me parece a mí que Warner se la tiró a, bueno, no importa, saco la película y después te saco el director cut en Blu-ray o conseguila y ahí está lo que vos creéis. No
yo
me
lo
parece.
Hago responsable a Snyder ahí, para mí, porque yo tengo entendido que había un corte de 4 horas. No podés hacer un corte de 4 horas.
Bueno, hizo lo mismo con Watchmen, el chabón.
Pero Watchmen era Watchmen.
Sí,
era
pero
otra cosa, era otro público.
Pero, está bien, es otro público, pero igual...
Sabés que Batman vs. Superman la vas a vender al público masivo y no podés.
En Watchmen, en defensa de Snyder, creo que Watchmen, al ser una adaptación de una novela gráfica, el tipo decía, bueno, ok, tengo esto lo quiero contar entero. Después iba editándolo en base a qué le dejaba hacer el estudio para estrenar en cine. Batman contra Superman, él es culpable, porque es como dice Hernán, no podés escribir un guión que te vas a costar 4 horas filmar.
Él no escribió el guión.
No,
igual.
No, el guión lo escribió Chris Terrio. Y no. Para mí no es el guión, no es la duración del guión. No, el guión para mí ahí la cagada es Goyer.
Bueno, esa es la principal cagada. Siempre.
Después es él. Para mí es él. No, porque yo no creo que el guión sea tan largo. Ningún estudio te va a dar luz verde a un guión de 4 horas.
Es que eso es lo que me resulta raro. No puede ser que si el tipo filmó 4 horas, ¿cómo te vas a tirar a hacer eso? Si sabes
por
que
eso,
no lo vas
para
a
mí se engolosinó y por eso lo hago responsable en eso. Para mí se engolosinó. Tomó malas decisiones, como los cameos que son impresentables, pero a su vez. Para mí es de las mejorcitas de superhéroe del año. Porque,
a mí la que más me gustó.
Porque
y
se la juega.
Me encanta.
Por lo menos se la juega. Por lo menos el director de fotografía, vos ves la fotografía de Batman vs Superman y está años luz del resto.
La música.
La banda sonora. Que Marvel tiene una cosa más publicitaria, obviamente. Parece una propaganda de Head and Shoulders.
Obvio.
La película,
pero... Creo que obvio tiene sus problemas. Y tengo graves problemas con ella, pero me parece que es sincera en cuanto a lo que ofrece como película.
Me parece más interesante incluso lo que plantea como historia, ¿no? Que hasta el día de hoy hay debate de... ¿entendiste lo qué te pareció esto? ¿Lo entendiste o no lo entendiste? ¿Qué entendiste del plan de Luthor? ¿Qué entendiste
es que
del momento Marta? ¿No?
Aceptemos una realidad. Zack Snyder me parece que para los que leemos cómics quiso hacer la cosa intermedia de sí, pero dar esto del fanservice complejo, que era lo que hablamos, ¿sabes? Cuando la otra vez con Rogue One. Rogue One dio ciertos guiños a las películas de Star Wars, pero no te obliga a tener que sobreentender un montón de cosas, ¿me entendés? Son cosas muy pequeñas, muy chiquitas que pasan y las puedes entender tranquilamente. A mí me parece que Zack Snyder es como que quedó en esa dialéctica de... Que por eso es como que yo te digo, también te la critico cuando vos me decís tiene que ser un público masivo. Sí, pero también a la vez estabas poniendo contenido que vos sabés que no todo ese público masivo va a entender.
Ni hablar, ahí está el tema. Para mí tenía un debate entre su cabeza, entre lo que quiero y lo que
no,
tiene
no,
que
sin,
ser.
Sin dar spoiler, pero digo, uno que la vaya a ver ahora en estos días, es muy probable que le pase eso. Va a haber ciertas escenas que va a decir, ¿y esto de dónde salió?
Incluso,
y no lo vas a entender.
Incluso hoy en día me pasa de que no le recomendaría a nadie en su sano juicio ver la edición de cine de Batman contra Superman porque tiene un montón de problemas algunos que otros fue tapado o fue resolviendo.
Yo no soy de los que creen que la Ultimate mejoró tanto lo que estaba.
No, no
soy
tanto, pero...
Sí le dio, la hizo respirar.
Pero sí, la hizo respirar, le dio un par de vueltas.
Le dio el cierre completo que necesitaba.
Sí, y desarrolló un poco más a Clark Kent.
Pero me parece que en la Liga de la Justicia, donde vamos a ver de verdad si... Snyder le hace justicia a todos esos agujeros que dejó ya, ¿no? Que las cosas que te da para sobreentender, decir, bueno, ok, entonces se supone que en la liga me lo vas a contar. Entonces creo que hay una presión en la liga terminar de contarme las cosas que no me contó en Batman contra Superman, ¿no?
Sí, el tema es que después que esto, lo malo sería que sea una cuestión de arrastre y que todas las películas se vengan arrastrando a eso. Espero
que
no.
Va a ser distinto.
Yo creo
que es algo distinto.
O sea, es el 2016 y muchas cosas van a salir mal en el 2016. Pero está bueno que sepan que con estas dos que pasó, ojalá hayan hecho el corte y de hecho Wonder Woman con otro director
distinto,
sí, pero tiene otro director y ese director es hermoso la película.
O sea, básicamente Snyder y Warner estaban pensando que todo el mundo que fue a ver Batman contra Superman en un año y medio la va a recordar lo suficiente como para poder ver la liga y tapar los agujeros que dejó la otra. O sea, le están pidiendo demasiado a la gente y es interesante porque si Rod One, o sea, que sabiendo que es el universo de Star Wars y que ya tiene una cantidad de seguidores monstruosa, no se jugó a eso El espectador se va a acordar de eso que pasó en la tercera, se va a acordar de aquello. No, no jugaron con eso, y es el universo de Star Wars. Entonces nadie no debería...
Yo creo que Justice League va a ser más chiquita todavía.
Ojalá.
El conflicto va a ser mucho más chico.
Ojalá. Porque con cuatro personajes armaron un conflicto que era un embrollo en Batman contra Superman.
Es que siempre los conflictos chicos en cines funcionan mejor que los conflictos demasiado complejos, sobre todo para el cine de superhéroes, en los que los conflictos tienen que ser más visuales quizás que... ¿No? Me parece.
Walter, Juan, ¿ustedes vieron pelis de superhéroes? Dijo que
no soy muy de superhéroes, estoy un poco saturado con ese tema. De esas cuatro películas que nombraste, vi dos. No soy del pulgar para arriba con Escuadrón Suicida, no me gustó. A diferencia de lo que opina Hernán, creo que una de las grandes fallas, no fallas, pero hay algo que es una cuestión súper invasiva, es con la música.
Sí, eso es igual.
Que no me gustó. Y soy del equipo de Deadpool, que me encantó. De hecho, yo creo que es también el tema de, no sé, todo lo que deriva de los cómics y el cine de superhéroes tiene ese barniz gótico y esa sobriedad y esa cosa sagrada que los fanáticos no permite que se lo manipule de cierta forma. Y el caso de que Deadpool barra con todo eso, que no es la primera vez, pero lo hace de una manera como muy radical, fue lo que más me agradó. Realmente la película es muy, muy graciosa, es muy zarpada. Y de hecho, si no me equivoco, creo que la acaban de nominar, algo muy atípico, la acaban de nominar al Golden Globe en el rubro de guión.
No sabía eso.
Estoy casi seguro.
Bueno, eso es.
Actor nos nominaron mejor actor de comedia.
Actor, pero en guión es realmente raro.
Buena.
Y eso es a lo que yo me apunto. A mí me hizo Deadpool recordar un poco un caso fallido de esta película por encargo que le hicieron a Michel Gondry de la Visión Verde, que lo desmitificó y los ponía fumando porro y esas cosas. Es como que no son invencibles.
Es una mezcla entre la Visión Verde y Kick-Ass.
Kick-Ass no la vi, pero me hizo... Eso me gusta más. Por supuesto, también me encanta lo que hizo Nolan con Batman, que es más regio, ¿no? Sí. Pero es otra cosa. Pero al final creo que se resume un tema de contenido. No sé qué opina...
Puedo ser muy poco objetivo con este tema.
Es que creo que igual
todos somos
fans, entonces es como...
Muy fanático de Superman, por lo tanto, o sea, me cuesta decir que le faltó a Batman vs. Superman. Creo que Deadpool y Doctor Strange están ahí entre Doctor Strange. La verdad que me impresionó. Sobre todo viendo lo último que hacía Marvel, que para mí era espejitos de colores.
Sí.
Entonces, como que Doctor Strange vino a renovar un poco, se jugó con otra cosa, un personaje difícil que pocos conocen también. Y creo que Doctor Strange y Deadpool están ahí. Y bueno, y Batman vs. Superman, creo que soy uno de los pocos defensores que hay.
Yo creo que hay. El tema es que se metió todo, ¿viste? En la misma bolsa, crítica versus... Y en ese sentido, sí, lo que yo diría es que hay que tratar de estar pendiente menos de lo que diga el otro y disfrutar lo que uno quiera disfrutar.
Es que
Al
final es eso. Vos te entras en una butaca, te sentás, ¿qué te hizo sentir o qué no te hizo sentir una película, no? En mi caso me pasó que las dos o tres películas que no me gustaron del año no tienen nada que ver con el hype ni con lo más pochoclero. No sé, mi película favorita del año fue Capitán Fantástico, que me partió la cabeza al medio y hice una película que cualquiera que le guste un poco leer un poco sociología, política, que estudias incluso docencia, lo que sea, es una película que creo que en los próximos años va a ser casi obligada a verla en alguna carrera universitaria en primer año, ¿no? Te abre muchísimo la cabeza. Es una película que está hecha con dos mangos.
Es hermosa.
Mi película del año y me pasa que con todos los tanques, termina siendo esa la película que más me abrió la cabeza. Con seguida, bueno, entre otras cosas me encantó, no sé, Sally, por ejemplo, a mí Clint Eastwood me gustó muchísimo. Y no soy un fanático de Tom Hanks, y Sally de pronto a Tom Hanks tenía ganas de abrazarlo durante toda la película, ¿no? Dos películas que me dieron muchísimo, me hicieron muy bien, me encantaron. Capitán Fantástico, bueno, es una cosa que creo que es una película
mucho con Capitán digna, Fantástico.
Digna para charlarla muchas horas con amigos y analizarla muy profundamente.
Y aparte de Viggo Mortensen está increíble.
La rompe
yo la verdad no soy gran admirador de él, me gusta mucho las cosas que ha hecho antes, pero acá está increíble.
Lo más loco es que el director viene del palo del terror.
Ahora hay mucho de eso, de directores que son muy eclécticos, ¿no? En todos lados.
La banda de sonido de esa película, sin spoilear nada, tiene un par de cuestiones increíbles también.
Les propongo algo, vamos a hacer a forma de cierre. Nosotros, les cuento para ellos, para Walter y Juan, nosotros casi siempre hacemos al final de cada programa un par de recomendaciones. Yo lo que les propongo es, no necesariamente tiene que ser un top, nada, pero ya estamos a cierre de año, las mejores, lo que mejor les pareció de vuelta, como a modo de cierre, y de paso recomiéndanlas para, por si quieren. Yo del año lo que voy a recomendar es Deadpool, que como hablamos con Juan, me parece un poco buena para un poco de ruptura de lo que viene siendo los superhéroes. Ghostbuster, me parece muy bueno poder luchar contra esa opinión machista y poder ver que la película está muy, muy buena hecha con mujeres y de hecho a veces hasta mejor que las originales. Animales Fantásticos, me pareció la película con la que más me emocionó. Me pareció una película excelente del universo Harry Potter, no es necesario seguirlo. Rogue One, por una cuestión ahí sí de fanatismo obviamente, la mejor película del año. Y The Nice Guys, me pareció una película súper excelente, súper recomendable, cómica, comedia negra, acción. Creo que para mí sí, esa es la mejor del año en mi opinión.
Bueno, en mi caso, bueno, ya lo dije, Sal y Capitán Fantástico fueron dos peliculones para mí. Batman vs Superman y The Nice Guys, me parecen mis cuatro películas.
Les digo, Moonlight, que es la que nombré hoy, sí, por el póster, me encantó, que la vi en el Festival de Mar del Plata. De terror, No Respires. Peliculón, creo que de terror lo mejor que tuvimos del año y se valora muchísimo. Anomaliza, de animación, que ya comentamos hoy. Capitán Fantástico, coincido totalmente, para mí es la película 10 del año. Y La Llegada es una película de ciencia ficción que le da otra vuelta de tuerca que la verdad que me encantó.
Bueno, la verdad es que te pudiera nombrar varias. Creo que en mi top 10 metería a Capitán Fantástico y a Nice Guys. Me gustó mucho Anomalisa, me gustó mucho un drama llamado 45 años. Que estuvo, creo que
inglés,
estuvo,
¿no?
No, sí, estuvo, creo que estuvo nominada al Oscar, la actriz creo que estuvo nominada al Oscar. Me gustó The Big Short, la de Brad Pitt, esta que película coral sobre la debacle económica, y me gustó mucho una película que vino a un festival de cine independiente acá en abril, que está completa en Vimeo, dura un poco más de una hora, pero realmente no sé si recomendarla, pero es prácticamente mi favorita del año. Se llama Stand By for Take Back Up. Es una película de corte experimental muy rara y tiene una gran cuota de Cazafantasma. Tiene todo un capítulo dedicado a Cazafantasma, tienen que verla. Y bueno, esa es mi recomendación.
Yo tengo un quilombo con esto. Si vieran la lista que tengo, son como 20 películas. Yo voy a poner Don't Breathe, No Respires. Como Walter, es una locura esa película. La vi dos veces en cine porque necesitaba. No sé, primera, ¿no? Lo estoy tirando sin orden.
Esta es recomendación de...
sin orden. Green Room, me parece una película del carajo también, muy violenta. Películas de chiquitita, de una habitación nada más, gente metida en una habitación que me encantan. Y después también, bueno, este año hubo mucho en terror, me parece, o género. No sé si terror, como más de género. Pongo a 10 Cloverfield Lane. Que es chiquitísima también y juega con un tópico medio como la ciencia ficción, la claustrofobia. Y después tengo cositas, qué sé yo, no sé, El Conjuro 2 me encantó, Arrival, no sé. En comedia yo creo que va, The Nice Guys creo que es la primera. Y nada, después tengo cositas chiquititas, pero después si hago alguna lista o algo la tiro por ahí.
Bueno, perfecto. Bueno, entonces para cerrar queríamos agradecerle a Juan, Walter, por venir. Juan, ¿dónde te podemos encontrar ahí? ¿Por las redes o por algunas páginas?
La verdad que tengo perfil en LinkedIn, en Behance y en Twitter con mi propio nombre, Juan Bacaro. Perfecto. No suelo ser muy serio en Twitter. O
sea, nadie
lo he sido acá, pero no. Como creo que como todo el mundo. Y nada, ahí sembrando por ahí en las redes.
Perfecto. Siempre. Walter.
Sinergia Blog, más fácil, .com.ar, están las redes todos, y bueno, mi Twitter es wpulero, y ahí me comentan, me putean, lo que quieran.
Buenísimo.
No, yo ya que no voy a decir nada.
¿No querés decir más nada? Bueno, entonces espero que hayan disfrutado este balance de lo que fue el 2016.
Sí, balance, un comentario random.
Sí, sí, más de lo que fue, esto, hypeados. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. 2017, el próximo capítulo.
Ahí Marian, hay que
muchas gracias, Marian, nuestro operador. Así que nos vemos. Chau, chau.